Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas. Qué gusto saludarle, amigo, amiga Radio Escucha. Mi nombre es Dalila Hernández, integrante del equipo de comunicación de Educa Asociación Civil, y le doy la más cordial bienvenida a este programa, donde usted y yo compartiremos un momento de información y esparcimiento a través de la propuesta ciudadana. Comenzamos.
¿Cuánto pesa la realidad? En la balanza, la realidad se pesa en función de los hechos y la veracidad.
Entre la complicidad y el cinismo con que los gobiernos estatales han operado administrativamente en México, las formas que han permitido el desvío de recursos públicos y las consecuencias de este problema de corrupción constituyen un debate de fondo que nos invita a reflexionar y manifestar nuestro descontento con la forma en que se distribuye el gasto público en nuestro país. Del lado izquierdo de la balanza, reproducimos un fragmento de la información que Nuestra Visión Noticias presentó sobre las irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación al presentar los resultados de la cuenta pública de 2015.
El proceso de fiscalización de la cuenta pública 2015 fue presentado por el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, dando como resultado un informe global que contiene datos precisos de los 215.456 millones de pesos pendientes de comprobar desde 2011.
De un total de 1.643 informes individuales correspondientes a 992 auditorías financieras con enfoque de desempeño, 527 auditorías financieras y de cumplimiento, 149 auditorías de desempeño, 138 auditorías de inversiones físicas, 23 estudios y evaluaciones de políticas públicas y 14 auditorías forenses.
Aseguró que las pérdidas económicas son difíciles de recuperar.
Yo siento que hay una gran responsabilidad de los secretarios de finanzas, tesoreros y contralores de los años para atrás, 5 o 6 años para atrás. Todos tienen alguna responsabilidad, todos han sido partícipes de esto y estuvieron permitiéndolo.
Del lado derecho de la balanza, les compartimos la opinión que el comentarista Martín Espinosa realizó para Excelsior Televisión sobre el tema expuesto.
¿Cómo les cuesta a los gobernantes mexicanos ser transparentes y honestos en el ejercicio de los recursos públicos, del dinero que es de todos los mexicanos? Hace unas horas, el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, rindió su informe sobre la auditoría de los gastos del año 2015. Bueno, hay irregularidades comprobadas por 165 mil millones de pesos. Dinero que nunca se regresa a la administración y nunca hay culpables sobre los cuales fincar responsabilidades. No cabe duda que a pesar de leyes de transparencia, de sistemas anticorrupción, seguimos con la misma cantaleta de todos los años. ¿Hasta cuándo?
Con los pesos distribuidos en ambos lados de la balanza, la inclinación de alguno de sus lados la decide usted. Investigue, analice y comparta sus opiniones más a fondo sobre este tema para dar el peso justo a cada acción presentada. Bueno, pues, ¿qué les parece esta información? Yo espero que los datos que aquí les compartimos estimulen su curiosidad, les den tema de plática con la familia, los amigos o los vecinos y que nos comenten sus opiniones al respecto. A continuación, les dejo con nuestro reportaje semanal. La inminente aprobación de una ley de seguridad interior en México y la presión política que el tema ha recibido por parte del PRI, las Fuerzas Armadas y la propia presidencia de nuestro país han activado las alarmas de los derechos humanos entre la sociedad civil organizada, instituciones, académicos y oposición partidaria en el Congreso, dado que dicha ley pretende proteger y dar respaldo legal al proceder de las fuerzas castrenses ante la población civil. La contradicción e incongruencia de esta iniciativa de ley es explicada por el profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, Alejandro Madrazo, en su comentario para el canal de YouTube Borde Político.
Hoy en día, Tras el reclamo del general secretario sobre la necesidad de un marco para que las Fuerzas Armadas hagan lo que llevan haciendo 10 años, el Congreso pretende, con la etiqueta de seguridad interior, hacer como que le está dando un marco jurídico sólido a las Fuerzas Armadas en estas labores de seguridad pública. El problema es que las labores que hacen son de seguridad pública, les llamen de seguridad interior o les pongan la etiqueta que les pongan. Lo que están pretendiendo hacer a la hora de usar la etiqueta de seguridad interior es darle la vuelta a la Constitución, ignorar el mandato del artículo 21 constitucional que dice que la seguridad pública debe ser exclusivamente una función de los cuerpos civiles.
A finales del 2016, el jefe de la bancada priista en la Cámara de Diputados, César Camacho Quirós, presentó una iniciativa del Ejecutivo en materia de seguridad pública para la creación de la Ley de Seguridad Interior. Medios como la revista Política Proceso han descrito el riesgo de la militarización implícito en esta ley, señalando que la iniciativa propuesta por el PRI carece de control y apunta a proteger a los militares para no ser acusados de violaciones a los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada o las ejecuciones sumarias. En la emisión del programa Jaque al Rey de Rompeviento TV, el análisis sobre la Ley de Seguridad Interior, ¿seguridad para quién?, explica más a fondo el tema del blindaje para las Fuerzas Armadas. Escuchamos la voz del coordinador del Área de Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Edgar Cortés Morales.
En el fondo está el problema, la preocupación que tienen los militares de que en un momento dado puedan ser llamados a cuenta, ya sea en tribunales nacionales o en tribunales internacionales, por todas las violaciones graves de derechos humanos que han cometido. Creo que ese es un tema.
En ese mismo programa, la directora de incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Olga Guzmán, abundó.
Decirle al público que no estamos hablando realmente de un interés genuino por establecer marcos jurídicos que nos puedan dar más certeza a la ciudadanía para tener más seguridad, sino estamos analizando y estamos discutiendo algo muy perverso, que es cómo seguir dándole certeza jurídica para que las Fuerzas Armadas no regresen a sus cuarteles.
Y es que ya no respetan ni a la señora, si no colaboras, la solución es devastadora. ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora. Matraquero aflora, perpetradora que los perfora.
El peligro que conlleva una ley de seguridad pública con las características de la Ley de Seguridad Interior en México reside precisamente en la forma en la que sus contenidos están planteados, y ejemplo de ello es que dicha ley normaliza la presencia e intervención militar en el país, abre la puerta a un sistema de espionaje militar generalizado, permite que el presidente declare el estado de excepción y suspenda las garantías individuales de manera unilateral y a su criterio, y da luz verde a la represión y a las violaciones de los derechos humanos por parte de los militares.
Es peligroso porque, por una parte, demerita los mandatos constitucionales expresos y confirma la idea de que la ley no cuenta en este país y que los políticos y la política es lo que deciden que eso es lo que sucede, no el derecho. Eso es grave para la construcción de un Estado de Derecho en largo plazo. Pero es también peligroso porque los resultados de lo que pretenden legislar ya los conocemos. No se trata de una política pública nueva sobre la que vayamos a experimentar. Llevamos 10 años con la seguridad pública militarizada en una buena parte del país. Durante esos 10 años, ni las Fuerzas Armadas ni el Ejecutivo Federal han rendido cuentas claras. No le rinden cuentas claras ni al Congreso ni a la ciudadanía, es más, ni siquiera a la Secretaría de Hacienda, de cómo se ejerce ese gasto en seguridad pública que es cada vez más grande.
En conclusión, las afectaciones al Estado de Derecho serían devastadoras para la resistencia no agresiva, que dibuja la inconformidad social contra la presidencia del país, sus reformas estructurales, la corrupción y la violación de los derechos humanos que han acompañado al sexenio de Enrique Peña Nieto. Escuchamos en la voz al profesor investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, Alejandro Madrazo.
Es muy delicado lo que está a punto de decidirse, no porque no esté sucediendo y no porque no haya sucedido. Esto es lo que ha sucedido durante los últimos 10 años y es lo que está sucediendo hoy en día en el país. Es delicado porque implica la renuncia del gobierno civil a cumplir su tarea fundamental y la entrega de una función que la Constitución nos dice que debe de estar a cargo de un mando civil a las Fuerzas Armadas. Si la situación es tan extraordinaria que requiere desplazar a las fuerzas civiles con las fuerzas armadas, tendrían que reconocerlo así los políticos y declarar un estado de emergencia, suspender algunas de las garantías y activar las alarmas nacionales e internacionales que eso implica. Los políticos hoy quieren ahorrarse el costo político de declarar una emergencia, pero tener las herramientas para poder usar la fuerza en forma indiscriminada contra la población. Porque hay que decirlo, el problema no está en si se regula o no se regula. Tenemos que buscar una solución. El problema está en cómo pretenden regularlo. Y el texto de las iniciativas de ley, por lo menos las del diputado Camacho y las del senador Gil, autorizan con supuestos muy amplios al uso de la fuerza pública, incluso la letal, para una multiplicidad de escenarios que francamente no deberían de estar en la ley. Textualmente, las leyes dicen que se puede utilizar la fuerza contra la resistencia no agresiva. Este es un riesgo real, tangible y explícito de que se utilice a la fuerza pública no para contener a la delincuencia, sino para reprimir la protesta social. Estamos a punto de construir un marco legal para un Estado realmente represivo. Y eso debe de preocuparnos a todas y a todos.
Ya, paren de hacer maldad, por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú, siente la multitud del pueblo.
Vamos a una pausa musical, no cambien la sintonía, ya regresamos. Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51-360-23.
Hoy la realidad de nuestro gran país ocasiona tantas cosas que todos se quieren ir. A nadie ya le importa luchar por un futuro si el destino nos depara un futuro muy oscuro y nuestras esperanzas se van desvaneciendo y la corrupción cada día va creciendo. ¿Qué podemos esperar de una acción popular, de Lafra por delante o de unidad nacional, de un frente independiente o una izquierda unida, un etnocacerista que es tal vez un terrorista? Es nuestra desgracia que tenemos que sufrir, soportar a todos ellos sin tener cómo salir. Miren pues hermanos, así está nuestro país, condenado muchos siglos a sufrir. Muchos siglos a sufrir. Muchos siglos a sufrir. Hace unos días me quise ir del país a buscar mejor futuro, un mejor porvenir. Por medio de un amigo, un hermano de país, le di todos mis ahorros por la visa para salir. Ya pasaron muchos días, nunca más lo he vuelto a ver. Se jugó con mi dinero y no tengo con qué comer. Hoy solo me queda salir como ilegal. Prefiero arriesgar mi vida que tener que soportar al actual gobierno, que es de lo peor, y a los muchos que vendrán de peor condición. De peor condición. De peor condición. Hoy estoy aquí, en otro país, buscando un trabajo de lo que me venga a mí. Pero todos me miran, todos me esquivan, hasta la policía ya está que me vigila. Ya me tienen rodeado, ya me quieren disparar, no sé ni mi delito, ya me quieren apresar. Señor policía, yo no hice nada, yo soy peruano y llegué por la mañana. ¿A dónde me lleva? Ya no me golpeé. ¿Cuál es mi delito, señor? ¿Por qué me encierra? Escuchen por favor, quiero ver la luz, que alguien me diga cuál es mi cruz. Y escuché la voz del policía, es un peruano y no le den salida. Registren bien sus cosas, revisen la barriga, tal vez encuentren droga en bolsas o en pastillas. Miren pues hermanos cómo nos marginan. Y me deportaron ese mismo día. Señores del gobierno que piensan solo en ustedes, que no les importa ni niños ni mujeres. Miren nuestra imagen cómo está destropeada. Para otros países nosotros somos la plaga. Gracias a los buitres, gavilanes, gallinazos, que a nuestra moral descuartizan por pedazos.
descuartizan por pedazos. Descuartizan por pedazos.
Un día emocionado me senté a mirar nuestro fútbol peruano que me hizo vomitar. Pobre de esa hinchada que tiene que soportar derrota tras derrota sin poderla remediar. Que no se dan cuenta de la realidad. Si no cambian a todos nunca vamos a ganar. Esta podredumbre nos va a acabar. Esta argolla de mierda nunca se va a terminar. Ya se creen estrellas, ya se creen Maradona. No le han ganado a nadie y aún la hinchada los perdona. Y solo les importa posar para la tele, salir en un ampay, en diarios chinchas si eso quieren. Y poco les importa esos cuantos seguidores que esperan un milagro de que algún día campeonen. Y no dan oportunidad a chicos de talento puro. Yo sé que un día con ellos cambiará nuestro futuro. Cambiará nuestro futuro. Cambiará nuestro futuro. Hoy estoy aquí cantando esta canción, tratando de contarles cuál es la razón por la que me avergüenzo de mi país. Ya nadie nos quiere por ser de aquí. Todo está podrido, ya no hay salida. Hoy solo nos queda luchar por nuestra vida.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com. Regresamos a su programa Espacio Social. Yo soy Dalila Hernández, acompañándoles en los micrófonos, y a continuación les invito a resolver algunas dudas que me imagino tendrán sobre quiénes son y qué hacen las organizaciones civiles en Oaxaca.
Colectivo. Asociación civil. Organización no gubernamental. Asocia Acción.
Movimiento Agrario Indígena Zapatista Maíz Mixteca Mazateca. ¿Quiénes son? Son una organización con la misión de construir sujetos sociales autogestivos por medio de la promoción y defensa de los derechos humanos, los derechos colectivos de las comunidades y pueblos campesinos e indígenas. Maíz se origina en 1996 como una organización integrada por representantes de 12 estados de la República Mexicana: Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Estado de México, San Luis Potosí, Nuevo León, Querétaro, Puebla, Campeche y el Distrito Federal. En el estado de Oaxaca, Maíz está presente en el Istmo mediante el trabajo de la organización Usisoni. En la Mixteca oaxaqueña, Maíz se consolida en noviembre del 2008, cuando el equipo de trabajo inicia un proceso intenso con varias comunidades del distrito de Huajuapan de León, Tlaxiaco y Juxtlahuaca. Y enseguida se expande a la Sierra Mazateca en el municipio de Santa María Chilchotla. ¿Qué hacen? Maíz Mixteca Mazateca es formada por grupos de base localizados en 46 comunidades indígenas de la Mixteca oaxaqueña y la Sierra Mazateca que trabajan en temas como la cosecha del agua, la soberanía alimentaria, infraestructuras, educación popular, radios comunitarias, derechos humanos, justicia, movilizaciones sociales, asesoría, apoyo y mediación de conflictos. En Maíz queremos promover, difundir, defender y garantizar los derechos humanos individuales y colectivos negados históricamente a los pueblos campesinos e indígenas, como el derecho a la vivienda, salud, educación, trabajo, medio ambiente sano y defensa del territorio, así como la cultura y los medios de comunicación propios, señalan en su blog. Si usted tiene interés por saber más acerca del trabajo que se realiza en el Movimiento Agrario Indígena Zapatista Maíz Mixteca Mazateca, le invitamos a visitar su sitio de internet en https://maizoaxaca.blogspot.mx. ¿Qué opinan ustedes de esta sección? ¿Les gusta la información? ¿Les parece suficiente? ¿Qué les gustaría saber? Comenten conmigo en nuestra cuenta de Twitter, @laminuta, o en nuestra cuenta de Facebook, Educa Oaxaca. A continuación les comparto información sobre proyectos productivos con objetivo social. La elaboración de muñecas típicas con la vestimenta tradicional de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país es un arte que contribuye a la economía solidaria desde la cosmovisión de quienes les elaboran y pretenden con ello reivindicar el valor de la indumentaria tradicional mexicana, nos explica Dolores Leisiki, impulsora de diversas marcas de muñecas típicas en nuestro país.
Mi proyecto es realizar muñecas típicas desde Baja California Norte hasta Chiapas. Y ahorita en la comunidad estamos produciendo las muñecas vestidas con la ropa de San Bartolomé Quialán. Nosotros somos una marca registrada que se llama Guibelo Azucena del Cerro, así como también posee otras marcas que son las Friduscas, María Sicarú Oaxaqueña Bonita, las muñecas primorosas y todas las que vayan saliendo, ¿no?, conforme a lo que se va creando. Y consiste en revalorar una identidad etnográfica, que es, por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados a ir y comprar ropa de fábrica de Francia, cuando las comunidades somos productoras de nuestra propia ropa típica, de textiles hermosos, de textiles que no tienen comparación con ese tipo de ropa. Al consumir estos productos de ropa típica, llámese ropa típica, elaboración de muñecas, de juguetes, ¿qué estamos haciendo? Consolidando productos que pueden adquirirse en la comunidad y favorecer a la economía solidaria.
La fabricación de muñecas típicas es un proyecto que no podría ser ni hacer sin el apoyo de las manos artesanas que, en las comunidades, le dan el valor agregado a cada creación, nos explica Dolores Leisiki.
Yo comencé a realizar las muñecas típicas a partir de los 10 años. Yo tengo un proyecto que se dedica a ir a capacitar a las comunidades, personas que quieran emprender. Yo comparto mis conocimientos de realizar muñequitas típicas con las comunidades que voy y les presento el proyecto. Si lo quieres, tómalo, y si no, pues lo puedes dejar, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido apoyadas por el CDI, porque nos llegó un recurso de gobierno federal por parte del CDI para empezar a echar a andar una fabricación de muñecas típicas en San Bartolomé Quialana. Y bueno, nosotros ya hemos presentado al pie de la letra cómo se ejerció el recurso y ya estamos con un taller produciendo al 100% las muñecas.
Consolidar la elaboración y venta de productos como las muñecas típicas es una tarea que debería multiplicarse en las comunidades para revalorar el uso de la vestimenta tradicional y al mismo tiempo constituir una actividad productiva que genere ingresos a estas zonas. En esta idea, Dolores Leisiki compartió su contacto vía correo electrónico para las comunidades interesadas en iniciar un proyecto de elaboración de muñecas típicas. La dirección es dolores-leisiki-hotmail.com y los talleres para cada proyecto se inician con un mínimo de 20 personas participantes.
A mí me gustaría mucho que más comunidades se interesaran en la creación de muñecas típicas para revalorar su vestimenta y elaborar las muñecas y, ¿por qué no?, al estar ya capacitadas, insertar en cualquier ventanilla un recurso para que ellas puedan realizar a nivel más grande las muñecas, ¿no?
Dolores Leisiki destacó que el mensaje de proyectos como este es que las y los mexicanos tenemos el talento y la creatividad para emprender, así como para darle el valor que se merecen los productos de nuestro país.
México, Oaxaca, los 32 estados que conforman este bello país, tenemos talento, creatividad, y lo único que nos falta es saber cómo emprender y decir va pa'lante. Porque no nos falta nada. Se requiere disciplina, disposición, entrega, compromiso. Y se puede porque se puede y no dependemos de nadie. Y de ahora en adelante, aquí en la cabeza está, no somos obreros de nadie ni vamos a hacerlo nunca. Sí somos obreros, pero de sacar adelante un país que requiere de nuestro talento, nuestro esfuerzo y decir, en México se hacen las cosas bien.
A los amigos y amigas que conocen o están trabajando en alguna experiencia similar, los invito a escribirme al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com y yo con mucho gusto puedo promover sus iniciativas para hacer de nuestra economía una economía solidaria. Vamos ahora con nuestra guía breve de los temas que han sido más comentados en las redes sociales.
Redes. Tú y yo compartiendo información. Tú y yo comunicados. Tú y yo informados.
Hola, ¿qué hace? Le doy la más cordial bienvenida a esta sección en donde le presentaré los temas que, entre el 11 y el 23 de febrero de 2017, se posicionaron como lo más comentado por medios, organizaciones y actores sociales en Twitter y Facebook. En Twitter, tres fueron los temas que encabezaron las tendencias en México y destacaron por su importancia política: el desvío de recursos que detectó la Auditoría Superior de la Federación, la inminente aprobación de la Ley de Seguridad Interior y el movimiento de protesta en Estados Unidos con el hashtag Un Día Sin Migrantes. De la cuenta @anita2011, mientras @epn aplica gasolinazos, la @asf-méxico detectó irregularidades por 165 mil millones de pesos en la cuenta pública de 2015. @epigmenioibarra, las Fuerzas Armadas quieren una ley de seguridad que legalice las masacres, no a la ley golpista. Y de la cuenta @sinembargomx, Day Without Immigrants, la convocatoria que se volvió viral y hoy se siente la ausencia de inmigrantes en Estados Unidos. En Facebook, la Ley de Seguridad Interior y los efectos de su posible aprobación en México generaron que las noticias sobre este tema fueran de lo más comentado y compartido por las y los usuarios de esta red social. Del portal de noticias, sin embargo, se compartió el titular: Ley de Seguridad del PRI da carta abierta al ejército para allanar los derechos humanos de mexicanos. Dos puntos, oposición. En la propuesta del PRI se avala el uso de la fuerza por parte de militares. El artículo 2 de la iniciativa de esa ley entiende este concepto por la utilización de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las Fuerzas Armadas y Federales para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave, señalaron legisladores de oposición. Del portal de noticias La Izquierda Diario, altísimo riesgo para la población la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional. La aprobación de la Ley de Seguridad Interior ignora todas las recomendaciones que organismos internacionales de derechos humanos han hecho al Estado mexicano contra los múltiples casos de tortura física, psicológica y sexual, las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, como la Marina en Guerrero hace unos días, y las ejecuciones extrajudiciales, indicaron especialistas, organizaciones de derechos humanos y académicos. De la página de Facebook Por México Hoy, se publicó una infografía titulada La excepción no puede ser la regla. En el material compartido se indicaba: el proyecto de ley reglamentaria del artículo 29 constitucional y la Ley de Seguridad Interior son una amenaza para la democracia y los derechos humanos. Normalizan la presencia e intervención militar en el país. Facultan a las Fuerzas Armadas a desplazar al Ministerio Público en la investigación de los delitos cometidos por civiles. Dan luz verde a la represión y a las violaciones de los derechos humanos por parte de los militares. Abren la puerta a un sistema de espionaje militar generalizado. Habilitan a los militares a intervenir ante cualquier asunto que ponga en peligro la estabilidad, la seguridad o la paz pública. Y permiten que el presidente declare el estado de excepción y suspenda las garantías individuales de manera unilateral y a su criterio, sin pedir permiso al Congreso de la Unión. Así las redes sociales en un estado del que le hemos dado cuenta. En tanto, yo les invito a que sigan pendientes en esta sección de las tendencias y temas que en las redes sociales son un reflejo de nuestro sentir como sociedad. Llegamos al final de nuestro programa y de verdad ha sido un gusto y un placer acompañarles en este espacio social. Yo soy Dalila Hernández y les espero en nuestra próxima emisión, misma hora, misma frecuencia. No olviden mandarnos sus comentarios, saludos, quejas y sugerencias a nuestro correo, redes sociales y página de internet en www.educaoaxaca.org. Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.